Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, entra un frente de aire polar de la península, pero en principio solamente va a afectar a las islas occidentales. Qué pena, pensarán algunos. Ya deseamos que, en fin, llegue un poquito de frío por aquí, ¿no? Es cierto que vamos a notar algo, pero no tanto como nos gustaría. Entran lluvias en La Palma. Veremos poco por aquí en Gran Canaria, salvo alguna llovizna de estas repentinas y breves que nos ha acompañado toda esta semana, ¿no? Hoy nubosidad variable en el norte, medianía, zonas altas, que irá aumentando a lo largo del día. El viento del nordeste. Hablando de viento, viento huracanado sin precedente, lo conocido ayer. La reciente sentencia que afecta al fiscal general del Estado no cae ni debe caer en vacío. Retumba, vertebra, señala, casi con la frialdad quirúrgica de un bisturí judicial, ¿no? El clima político que permitió su nombramiento. ¿Quién nombra fiscal general del Estado? Decía Pedro Sánchez con holgura, con poder. Es inevitable recordar que fue el propio presidente del gobierno quien lo situó ahí, en su puesto. Hay decisiones que, por su naturaleza, no solo comprometen a quien las recibe, sino que revelan el trazo de quien las toma. La colonización de las instituciones como anillo único para gobernarlos a todos. Cuando un líder político impone su brazo sobre una institución que debería permanecer ajena a sus intereses, no la fortalece, todo lo contrario, la hiere. Y así, sin necesidad de exageraciones ni de acusaciones sin base, surge la pregunta que flota en el aire. ¿Quién debe pedir perdón cuando el edificio institucional empieza a resquebrajarse? ¿Quién debe pedir perdón ahora, presidente? La sentencia deja algo más que un precedente jurídico. Deja al descubierto la sentencia o la sensación de una colonización progresiva, casi metódica, del ecosistema institucional. Una colonización que no construye, sino que va erosionando los cimientos de la democracia. Las instituciones nacidas para ser la columna vertebral de esta democracia que presumimos madura empiezan a parecerse en ocasiones a esos palacios venecianos que, visto desde fuera, conservan una gran belleza solemne, pero por dentro luchan contra la humedad que los devora. Y la ironía alcanza casi un punto cervatino cuando recordamos lo que dice la Constitución, artículo 124. Claridad luminosa. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Ese mandato debería actuar como una brújula moral, como el astrolabio que guiaba a los navegantes antiguos, siempre apuntando hacia la legalidad y el bien común. Pero lo que la sociedad percibe con creciente inquietud es que esa brújula ha sido sometida a torsiones políticas que la desorientan. Es como si el faro encargado de evitar naufragios hubiera sido cubierto con un velo oscuro. Sigue en pie, sí, pero la luz apenas llega a la orilla. El resultado es un escenario institucional que recuerda tristemente a ciertos pasajes de Galdós, ¿no? Un gobierno que parece avanzar sin fiscal, plenamente operativo, sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos, sin pudor político y con un horizonte donde ya se perfila un gesto final al indulto. Es indulto que, mal empleado, no actúa como una herramienta de justicia extraordinaria, sino como un borrón sobre un cuaderno lleno de tachaduras. Mira, no se trata de ideologías, ni de fobias, ni de filias partidistas, se trata de la dignidad institucional, ese valor frágil que, una vez perdido, exige generaciones para recuperarse. Y lo decía Cavafis, las murallas no caen de golpe, caen piedra a piedra. La gran pregunta de nuestro tiempo es cuántas piedras más estamos dispuestos a perder antes de advertir que ya casi no queda muralla. Esto es Herrera en COPE, te acompañamos hasta las 12 del día con el firme propósito de acompañarte, pero también entretenerte. Víctor Cabrera está hoy en la realización técnica, te habla un día más encantado de la vida, Javier Benítez. Y qué sorpresa que tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE, a Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a hablar de ella, de un montón de asuntos. ¿Qué tal, doña Jimena? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien. Hombre, hoy es un día, pues, digamos, muy significativo para todos los españoles, con lo que usted acaba de comentar en su introducción. Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues...
Oye, yo creo que es un día triste. Ayer por la tarde fue un día bastante triste, hoy la resaca. Yo no sé si ayer fue triste, hoy más todavía, escuchando las reacciones, sobre todo por parte del gobierno, que es lamentable. Porque dicen, acato la sentencia. Hombre, faltaría más que usted no acate una sentencia del Tribunal Supremo, hasta dónde vamos a llegar. Pero no la comparto. Y además después hay muchas calificaciones que la verdad es una vergüenza, un golpe de Estado, es tremendo. Usted además es senadora. Yo me imagino, diputada, en ese WhatsApp que tiene usted, ¿no?, con sus compañeros, cómo tuvo que arder ayer por la tarde.
Desde luego. Es que eso es lo más increíble. O sea, ya no solo esta sentencia que es histórica, o sea, nunca antes, pero ya no solo en nuestro país, yo creo que en ningún país democrático del mundo había ocurrido algo de tanta gravedad como que la persona, que usted bien lo ha dicho, como establece la Constitución, el fiscal general del Estado es la persona que es máximo responsable de velar porque en este país la justicia sea igual para todos, es la persona que no ha cumplido la justicia y además se ha intentado hasta último momento, incluso lo seguirá intentando porque ya hemos visto que puede incluso haber posibilidad de que recurra, pues esto es alucinante. Pero lo increíble también ha sido la reacción de máxima gravedad. O sea, se está atacando al Tribunal Supremo, los políticos, hay ministros que están atacando al Tribunal Supremo y que están efectivamente poniendo en tela de juicio una sentencia. Esto es que el sanchismo ha llegado ya a una deriva. Mire, si Pedro Sánchez fuese una persona responsable, que ya nos ha demostrado que está dispuesto a usted también lo ha comentado, o sea, ha llegado hasta el punto de que sin tener presupuestos desde hace 2 años, teniendo esa debilidad parlamentaria, teniendo familiares tan cercanos como su mujer y su hermano, que están siendo investigados, y teniendo a sus 2 secretarios de organización a punto de ser juzgados, todavía se mantiene. Pero es que después de lo que ha ocurrido ayer, hoy mismo, Pedro Sánchez tenía que haber convocado elecciones, tenía que haber disuelto las Cortes y haber convocado elecciones. Pedro Sánchez no quiere hacer nada de esto porque se tiene que proteger de las instituciones. Él, estamos llegando a la conclusión de que esa trama corrupta, porque al final el sanchismo, detrás del sanchismo hay una trama corrupta, es lo que se está viendo. Lo que sí sabemos es que él lo conocía, sabemos que lo ha estado tapando y la duda en estos momentos es si ha participado. Pero eso se sabrá pronto, más pronto que tarde.
Un gobierno sin mayoría parlamentaria es un gobierno que no gobierna. Es como un adorno. Sin presupuesto, lleva 3 años sin presupuesto. Un gobierno sin presupuesto es un gobierno que no gobierna. Un gobierno que está rodeado por la corrupción de esos 4 del Peugeot, Coldo, Ábalos, Cerdán. El único que más o menos ha salido, que veremos qué es lo que pasa, es Pedro Sánchez, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿lo que está pasando en el gobierno central, esa imagen y semejanza, cada uno en sus niveles, ¿no?, con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, doña Jimena?
Pues mire, sí. Y sobre todo porque además en esos del Peugeot, no estaba en el Peugeot, pero casi, Ángel Víctor Torres, que no nos olvidemos, que por mucho que se sigue victimizando, porque cuando fue presidente del gobierno de Canarias todos sabemos cómo se victimizó con todo lo que ocurría, sigue victimizándose, sigue sin reconocer lo que los WhatsApp y los audios de la UCO demuestran, y nosotros hemos pedido incluso su reprobación. Pero es que también, y ahora vamos a aterrizar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no nos olvidemos que Carolina Darias fue ministra con Pedro Sánchez. Carolina Darias es el reflejo del sanchismo, de ese sanchismo que está destrozando el país en nuestra ciudad, y no nos olvidemos que Carolina Darias también se está viendo inmersa en una trama de presuntamente hay una trama de corrupción que en estos momentos, pues en fin, ya en el caso Balca en concreto, ya todos sabemos que ha sido el fiscal anticorrupción el que en un escrito demoledor de 23 páginas, pues directamente imputa a Inmaculada Medina, que ha tenido que dimitir. Y hemos escuchado a Carolina Daria salir a dar algún tipo de explicación o tranquilizarnos a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria de todo esto? No, al contrario, le ha dado un espaldarazo, le ha reconocido toda su trayectoria, pero es que, oiga, esto por lo menos, pues en fin, da un poquito de vergüenza que justo el día que estaba ayer precisamente, pues como le digo, dándole este espaldarazo y este agradecimiento a Inmaculada Medina, estaba saltando a los medios de comunicación fotos y vídeos de Inmaculada Medina, pues con el empresario de la presunta trama de corrupción y con el funcionario o empleado público también que está siendo investigado en esta presunta trama. Y de momento eso es lo que está saliendo, pero el Partido Popular desde hace año y medio nosotros tuvimos que llevar a Fiscalía Anticorrupción dos denuncias y dos ampliaciones porque también detectamos hechos gravísimos en la sociedad de promoción. Todo eso sigue siendo investigado por el fiscal. Pero Carolina Darias se sigue victimizando y dice que estamos judicializando todo. Los vecinos están yendo teniendo que acudir también a la justicia por los problemas con el carnaval, por los problemas entre la convivencia del ocio y el descanso. Empresas que están yendo también a la justicia, como en el proyecto del Guiniguada, que por cierto ya no le oímos hablar del Guiniguada. O sea, nunca ha querido hablar de la Metro Guagua. Empezó hablando de su proyecto del Guiniguada, que era el proyecto propio de Carolina Darias, pero ahora tampoco se le oye. Pero hemos sabido que también han abierto diligencias previas para investigar pues la denuncia que puso esta empresa con el concurso del Guiniguada. Y el fiscal también, el fiscal anticorrupción también ha visto indicios y por eso se lo ha presentado al juez y el juez lo ha admitido. Entonces, ¿aquí qué hay? ¿Estamos todos, incluido el fiscal anticorrupción, contra Carolina Darias y contra la forma como está gestionando esta ciudad? Porque todavía ha hablado de corrupción, pero es que todo lo demás no funciona. En esta ciudad, ahora mismo, Carolina Darias se ha elegido en la peor alcaldesa, y mire qué difícil, superando a Augusto Hidalgo, es la peor alcaldesa que ha podido tener esta ciudad nunca.
¿Estamos ante un gobierno judicializado, por lo tanto, Rivera?
Bueno, lo que tenemos es un gobierno que está haciendo aguas por todos lados. Esto es un cambio de ciclo. Esto ya no puede continuar más, mire. Dentro de ese tripartito, que bueno, que ahora es un cuatripartito, porque ya todos sabemos la decisión que ha habido de Primero Canarias, dentro de ese tripartito tiene a Podemos, que le está apretando para que, bueno, un poco lo que le hacen a Pedro Sánchez en el gobierno y en el Congreso, pero que ahí sigue. Pero bueno, le ha pedido también, le ha puesto una serie de límites. Tenemos, como digo, a un Pedro Quevedo y a un José Eduardo con Nueva Canarias y Primero Canarias. Tenemos dentro de su propio equipo de gobierno, esta no es la primera dimisión, no nos olvidemos que también tuvo que dimitir el concejal de Cultura, Adrián Santana, al principio de la legislatura, y ahora dimite Inmaculada Medina porque está presuntamente involucrada en una trama de corrupción. Entonces, ¿está judicializando la oposición a Carolina Darias? ¿O es que realmente esa crisis de gobierno interna es lo que, además, nosotros pedimos en un pleno extraordinario de esta semana precisamente su reprobación, porque no puede seguir siendo alcaldesa de esta ciudad cuando, primero, no es capaz ni de limpiar la ciudad, no es capaz de mantener la seguridad en esta ciudad, no es capaz ni de garantizarnos la movilidad? Y pues, por todos estos casos que estamos viendo, que además se están viendo, se están siendo investigados en tramas de corrupción. Entonces nosotros sinceramente creemos que es que esta ciudad no aguanta más. Nosotros, lógicamente, no tenemos los números, no nos dan para poder presentar una moción de censura. Así que yo lo único que desde aquí quiero lanzar un mensaje a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Paciencia, que sepan que el Partido Popular sí que está trabajando desde ya. Nosotros ya estamos trabajando en nuestro programa electoral. Nosotros ya no solo conocemos los gravísimos problemas que tiene esta ciudad, sino que sabemos las soluciones. De hecho, cuando tenemos oportunidades en el Pleno, le presentamos propuestas, le presentamos mociones para que intente cambiar las cosas. Pero como no la acepta, nosotros lo que sí confiamos es que cuando vuelva a haber elecciones, que ya será en 2027, habrán pasado 12 años que han estado gobernando los mismos, que nos están dejando una ciudad empantanada en todos los sentidos, pues nosotros ya estamos con mucha ilusión intentando pues poder coger cuanto antes el mando de esta ciudad y volver a hacer lo que hacíamos cuando gobernábamos, que hablando solo de limpieza, con 39 millones de euros el Partido Popular tenía esta ciudad limpia. Ahora mismo nos estamos gastando 100 millones de euros, perdón, 39 millones de euros, 100 millones ahora en estos momentos, ¿y cómo está la ciudad? Sigue estando sucia, por mucho que nos intenten vender lo contrario.
¿Estará mejor con este macrocontrato de urgencia? ¿Y qué quiere decir la contratación de tanto personal, doña Jimena?
Aquí hay dos cosas. Aquí hay un macrocontrato de limpieza, que fue lo que prometió Carolina Darias desde el minuto cero, y a día de hoy, después de 2 años y medio gobernando, sigue sin salir. Y nosotros se lo dijimos desde el principio, es no intente sacar un macrocontrato, solucione el problema con contratos que contemplan la ley de contratos del sector público y hágalo por la que la necesidad es imperiosa, no se esté atascando con este macrocontrato. Como eso no ha salido y como además ellos han negado siempre que esta ciudad esté sucia, es que no solo nos han atacado a nosotros en el Pleno, porque nos han llegado a decir que somos las únicas 9 personas, los concejales del Partido Popular, que vemos la ciudad sucia.
Es que de manera tácita, con este macrocontrato, reconoce el equipo de gobierno que todos aquellos que decían que esta ciudad está sucia tenían razón.
Es que el macrocontrato sigue sin salir. Lo que ha hecho cambiar la deriva, y ha sido gracias al movimiento vecinal y esa manifestación que hubo en las canteras, por primera vez Carolina Darias reconoció que había un problema de limpieza, hasta el punto que lo que hizo fue decretar la emergencia sanitaria. Carolina Darias lo que ha llegado a decir es que ella misma, la exministra de Sanidad, nos ha puesto en peligro nuestra salud, la ha puesto en peligro, es que lo dice el expediente que ellos firmaron. Eso, ese contrato de emergencia avalado por esa situación de emergencia sanitaria, son 23 millones de euros más, y es lo que ahora se está empezando a ver en las calles, pero empezamos a ver movimiento, por fin empezamos a ver algo más de limpieza, empezamos a ver recogida de residuos, pero oiga, que nos está costando 100 millones de euros, que se están hasta triplicando en algunas ocasiones las actuaciones de limpieza por ese descontrol, y sobre todo que están machacando al Servicio Municipal de Limpieza, que es la izquierda la que ha privatizado. Esto es el mayor privatización.
Yo le digo, disculpe que le interrumpa, concejala, sí. Si yo de Río, le digo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce la insalubridad, muchísimas gracias, de la ciudad, ¿vamos bien?
Hombre, damos algún pasito porque hasta ahora no lo habían reconocido. Es que mire, ese expediente que le digo firma el propio concejal de limpieza, al que el cual nosotros le pedimos la reprobación hace un año, hemos pedido que dimita. Él tenía que haber dimitido porque cuando Carolina Darias dice, no, es que esta ciudad tiene está en emergencia sanitaria, lo que le está demostrando es que al concejal de limpieza no le ha servido para nada porque no ha sido capaz de limpiar la ciudad. Y en ese expediente aparecen imágenes de ratas. El propio ayuntamiento, para justificar la emergencia, pone fotos de ratas como si las ratas hubiesen caído del cielo.
¿Cómo hemos llegado a este extremo?
Esa es la pregunta, porque llevamos 10 años gobernados por un tripartito encabezado por el PSOE que no ha sido capaz de sacar lo más importante de una ciudad, que es la limpieza.
Sin embargo, nosotros esta mañana en el programa regional estuvimos hablando con el concejal de limpieza Héctor Alemán y nos decía que ellos están trabajando desde el principio. Vamos a escucharlo.
Nosotros, desde que llegamos al gobierno municipal, hemos hecho diferentes actuaciones muy importantes. Estamos hablando que pusimos en marcha diferentes planes y programas, como por ejemplo las actuaciones conjuntas entre parques y jardines y limpieza, el plan de higiene urbana, donde hemos hecho más de 150 actuaciones especiales, que hemos peinado los barrios de la ciudad, donde hemos retirado pues el orden de, por ejemplo, más de 200 toneladas de residuos, hemos aplicado más de 60 millones de litros de agua, hemos lavado más de 10.000 contenedores y papeleras. Entonces, nosotros hemos estado trabajando complementando a los servicios ordinarios que, como decía, desde la perspectiva de la gestión directa e indirecta, hemos realizado.
Además, también asegura que actúan en todo.
Por ejemplo, ya hemos incorporado ahora mismo ya más de 100 efectivos, tanto de limpieza viaria como recogida. Ya han empezado barrenderos de lunes a domingo, por ejemplo, en los barrios de Alcaravanera, Arenales, hablamos también del barrio de Chamán, de Escaleritas, La Minilla Alta y Baja, la zona de Messi López. Ya también se incorporan ahora también empezamos por el Cono Sur, en los barrios de San Juan, San José y hoy a La Plata, y seguiremos yendo por diferentes barrios. Estamos hablando de una frecuencia de barrido de lunes a domingo.
Pues mire, pues no sé de qué sirve todos esos datos que ha dado cuando la ciudad, la realidad es que la ciudad está sucia y ha estado sucia desde que, desde luego que desde que ha llegado Carolina Darias. Entonces, que no nos dejen de engañar a los ciudadanos y menos con algo tan evidente como es la limpieza. Yo les digo, es que nosotros pagamos impuestos, es que nuestro dinero, además, son incapaces de gastarlo. Ahora mismo el ayuntamiento tiene 625 millones de euros de nuestro dinero muerto de risa en los bancos y tenemos la ciudad sucia, por mucho que él saque ahora unos datos, que bueno, pues me parece perfecto, pero es que si han sido incapaces de reconocer hasta hace una semana que había un problema de limpieza y acto seguido lo que hace es declarar una emergencia sanitaria.
El año que viene vamos a pagar la tasa de basura, aproximadamente, más o menos, unos 150 euros lo que nos vamos a gastar. ¿Usted anularía esta tasa de basura? ¿Usted la quitaría? Antes estaba subsumida en el IBI, ahora la han dejado y nos han vendido que han bajado el IBI, cuando realmente lo que han hecho ha sido quitar la tasa de basura. De hecho, el IBI seguramente sin esta tasa de basura no nos va a subir. ¿Merece esta ciudad una tasa de basura por una parte y la otra usted la quitaría si sale elegida alcaldesa?
Mire, nosotros no solo lo hemos intentado, cuando se llevó al Pleno ya presentamos alegaciones para efectivamente quitar esta tasa de basura, sino que ya anunciamos que vamos a presentar un recurso para pararla, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque es una tasa completamente injusta, no es progresiva. Por mucho que a nivel nacional se hayan querido, incluso Carolina Darias también, que esto viene de una directiva europea, sí, existe una directiva europea que dice que quien contamina paga, pero quien decidió que en España esto se aplicase a los ciudadanos a través de una tasa de basura fue Pedro Sánchez. Y ya para rematar, en el ayuntamiento, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se le puede explicar a los vecinos que cuando la basura no se recoge, te aplican a partir de enero una tasa de basura que además, le voy a decir algo, hay barrios en esta ciudad, como puede ser Chamán, Las Reollas o Cruz de Piedra, donde los ciudadanos van a pagar una tasa de basura superior al IBI? Entonces, ¿cómo es que nos están engañando ahora que se baja el IBI, que la izquierda baja el IBI? Es que esto se lo digo, nosotros lo hemos calculado, se va a pagar alrededor de 100, más de 150 euros de tasa de basura, porque además esa tasa de basura se va a ver incrementada precisamente por este contrato de emergencia que estábamos hablando antes, porque al final esos 23 millones de euros va a hacer que suba todo. O sea, en estos momentos no sabemos cuánto vamos a pagar de tasa de basura, pero como mínimo 150 euros. Y hay barrios en esta ciudad donde se paga un IBI inferior. ¿Esto qué es? Esto es una tomadura de pelo. O sea, no me recogen la basura, no me limpian las calles y encima ahora nos van a imputar una tasa de basura. Yo, sinceramente, es que esto es una vergüenza. Y Carolina Darias es la máxima responsable de este disparate que nos está aplicando. Por eso anunciamos, efectivamente, que lo vamos a recurrir. Y bueno, y a ver si la justicia nos da la razón, como efectivamente se está demostrando, que al final hay que judicializar todo, pues no vemos
obligado. Recurrido, ya lo dijo usted antes, está también el Guiniguada. ¿Se va a empantanar en los juzgados este proyecto? ¿Lo ve usted así? ¿Al final no saldrá?
Al final no va a salir, pero es que no va a salir nada. O sea, llevado Carolina dos años y medio en esta ciudad y lo más básico no lo ha conseguido. ¿Cómo puede ser que en una ciudad tan importante como la nuestra, una ciudad de 380.000 habitantes, la novena ciudad de España, no estemos hablando de proyectos de ciudad? Como le decía antes, es que ella nunca ha querido hablar de la Metro Guagua, y mire que la Metro Guagua es un proyecto de ciudad que no va a salir, que está empantanado y que encima lo estamos sufriendo con los problemas de movilidad. No quiso hablar de la Metro Guagua y se sacó de la manga su proyecto de el Guiniguada, que no consensuó en ningún momento. Se creó una plataforma de más de 300 expertos y personas entendidas diciéndole, oiga, no lo haga así, hable con los vecinos, las bases están mal hechas. No quiso hacer caso. Lanza el concurso, que nos hemos gastado ya más de medio millón de euros en ese concurso del Guiniguada, que dos empresas se marcharon. Dos concursantes, dos empresas que participaron, se marcharon. Y cuando una vez que el concurso, pues en fin, ya se adjudica, pues hay una que ha recurrido a la base y sí, como le decía, se han abierto diligencias previas. Ya Carolina Darias no habla del Guiniguada, por algo será. Igual que tampoco quería hablar del caso Valca y que por eso también nosotros tuvimos que recurrir a la justicia y nos han dado la razón. Y ahora tenemos una sentencia firme del Tribunal de Justicia diciendo que hay que celebrar ese pleno extraordinario. Ahora entendemos por qué Carolina Darias no quería hablar del caso Valca, porque lo hemos visto esta semana. Porque este caso que ella siempre decía, no, este es un caso que solo afecta a los técnicos. Pues mire, su mano derecha o una de su mano derecha, Inmaculada Medina, la puso Carolina Darias. Inmaculada Medina ha tenido que dimitir porque está siendo investigada en el caso Valca. Entonces, oiga, que los ciudadanos y los oyentes saquen sus conclusiones.
La ciudadanía sí es cierto que está bastante preocupada, ¿no?, por lo que está pasando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también en movilidad. Y lo vimos en el Barranquillo de Don Zoilo, de la noche a la mañana, de un día para otro, de repente pues vieron una cantidad de pintadas ahí en el firme que no había sido avisada anteriormente por la Concejalía de Movilidad. Afortunadamente no pasó nada, pero vimos fotos en redes sociales, incluso algunos vídeos que otros, a punto de un accidente, ¿no? ¿Qué está pasando bajo su punto de vista en movilidad? Que además también hay muchos vecinos que están soliviantados, sobre todo en la zona de Tomás Morales, porque hay una calle que está cerrada, están realizando ahí obras de malsa y nos dicen que es una locura de tráfico en la zona de Arenales, sobre todo en las horas puntas.
Bueno, pues este es otro ejemplo más de la incapacidad que tiene este ayuntamiento de, primero, de organizar la movilidad. Insisto, la Metroguagua es una de los culpables de que tengamos, porque usted no me ha comentado, pero todo lo que ha sido la encerrona del barrio de la Isleta se debe precisamente a las obras de la Metroguagua. Pero es que en el caso este concreto del Barranquillo de Don Zoilo es una prueba evidente de cómo aquí se acometen actuaciones como en este caso. O sea, estábamos hablando antes de que Carolina Darias nos ha puesto en peligro por una emergencia sanitaria, pero es que en este caso José Eduardo, el concejal responsable de movilidad, ha puesto en peligro la seguridad de todos los coches y vehículos que han estado pasando por ahí, que efectivamente se lo encontraron de la noche a la mañana, y sobre todo siguen empeñados en que, mire, que nosotros los carriles bici, pues bueno, lo podemos llegar a entender, pero lo que no entendemos es que si sigan construyendo carriles bici que no van a ninguna parte, como el de Barranquillo Don Zoilo. Es que encima todo esto es para llegar a un carril bici que después no tiene ninguna continuidad. Esto es un disparate. Es que, como le digo, es que esto ya no se le puede pedir más. Ya nos han demostrado que son incapaces de gestionar lo más básico, la seguridad, la movilidad y la limpieza.
¿Es Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para vivir ahora mismo?
Ahora mismo no. La ciudad en la que yo nací, en la que yo creo y en la que yo quiero, sí es la mejor ciudad para vivir. Y por eso nos vienen los turistas. Y por eso, porque tenemos un clima y teníamos una calidad de vida que era maravillosa. Después de 10 años gobernados por los mismos, desgraciadamente, y por mucho que ayer haya dicho Carolina Darias que esta ciudad está de moda, sí, esta ciudad está de moda, ¿sabe por qué? Porque hemos sido noticia por las ratas. Esta ciudad está de moda por los casos de corrupción que están saliendo. Y a mí, de verdad, que me duele muchísimo, y es lo que estamos trabajando desde el Partido Popular para conseguir revertirlo cuanto antes.
El hecho de que, ya para acabar, doña Jimena, el hecho de que se retrase la apertura o la inauguración del Belén de Arena, estaba previsto para el día 5, ahora parece ser que será el próximo 12, ¿tiene que ver con la pérdida de dominio público del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre esa zona de las canteras, o hay algo más detrás?
Tiene que ver que sigue estando gestionado toda nuestra maravillosa playa de las Canteras por Pedro Quevedo, y su ineficacia, ya no solo que ha perdido la bandera azul y no ha querido volverla a solicitar, en qué situación se encuentran también los contratos de mantenimiento de la playa, que no se vea ni un policía en las playas, que efectivamente se haya perdido la gestión de dominio público de todo ese espacio, así que se haya perdido una playa en esta ciudad como fue el Confital, que está cerrada. En definitiva, es una consecuencia directa lo del Belén de Arena, que no deja de ser un referente importantísimo para esta ciudad, pues es una prueba más de que tampoco Pedro Quevedo y Nueva Canarias están en disposición de seguir gestionando la playa de las Canteras.
Y brevemente, ¿recetas para mejorar esta ciudad?
Pues mire, recetas, que hay un cambio inmediato, porque yo le puedo enumerar las soluciones para todo lo que hemos analizado, pero es que podríamos estar Ahora, nosotros sí tenemos las soluciones, como le decía al principio, si usted quiere que le vayamos comentando, pero lo importante es que haya, primero, por eso es muy importante que en esta, cuando se convoquen elecciones, los ciudadanos, está tan mal esta ciudad y este ayuntamiento, que hace falta que gobierne un equipo, un grupo solo. Esto ya solo este tripartito ha demostrado, o cuatripartito sobradamente, que es incapaz porque hay que estar repartiéndose las áreas, pero sobre todo lo que hay que hacer en esta ciudad es tener sentido común, tener capacidad de gestión, y el Partido Popular precisamente en eso creo que lo ha demostrado sobradamente, y no solo en este ayuntamiento, sino a nivel nacional. Cuando el Partido Popular gestiona lo público, las cosas funcionan. Cuando lo gestiona la izquierda, pues ya vemos cuáles son los resultados.
Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos y pasarse por aquí. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo, ojo a esto, ¿eh? Lo que te voy a contar a continuación porque es grave. La Red Feminista de Gran Canaria critica que no hayan llegado fondos precisamente a la lucha contra la violencia machista. Advierten que de 10 millones que tenían para este año, solamente ha llegado unos 3 millones de euros y además el otro día. Es decir, que llegan tarde y además llegan mal. Vamos a profundizar sobre este asunto con Nereida Bizuete, que es portavoz de la Red Feminista de esta isla de Gran Canaria, y la tenemos en línea. Nereida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, Nereida, ¿qué consecuencias reales tiene para las mujeres de Canarias, de Gran Canaria, que los fondos del Pacto de Estado hayan llegado tan tarde?
Bueno, las principales consecuencias directas es que, además de que se puede hacer muy poco o escaso trabajo pues en el ámbito de la igualdad y de la prevención de la violencia, es que hay pues luego dificultades para el acceso, por ejemplo, a los fondos de las ayudas. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de ayudas para mujeres víctimas de violencia, porque llegan de diferentes instituciones, pero claro, las del gobierno de Canarias son muy importantes para sostener el sistema de ayuda a las víctimas.
Uh-huh. ¿Algún proyecto que se haya quedado ahí en el camino, en el cajón, por falta de financiación o porque ha llegado muy tarde este dinero, Nereida?
Bueno, hemos sabido que ha habido más de una veintena de proyectos, que las compañeras así lo han explicado en los últimos meses, que no se han podido desarrollar durante el 2025, y muchos de ellos están empezando ahora, tienen que terminar el 31 de diciembre, y según nos indicaba la consejera ayer, que tuvimos reunión con ella, se van a retomar en 2026. Entendemos que, pues muy bien, que se retomen, estupendo, esperamos que además de retomarse, pues el año que viene se haga el doble de trabajo, pero lo que está claro es que este año pues han sido una gran pérdida.
¿Y qué se hace con ese tipo de proyectos que deben liquidar en 2025, si se van a retomar en 2026, desde el punto de vista administrativo, contable, incluso? ¿Cómo se hace esto, Nereida?
Lo que nos han explicado ayer es que como administrativamente no existe, no se puede dar en esta clase de proyectos la plurianualidad, es decir, no se puede continuar de 2025 y 2026, pues van a dar el presupuesto que sea posible ejecutar desde ahora, es decir, desde la semana pasada que se dieron las órdenes de pago hasta el 31 de diciembre, y que luego van a continuar con, que el Ministerio les ha permitido continuar el año que viene como si fuera un proyecto nuevo, pero es una continuación de este anterior. Es un poco salvar los muebles, claramente. Desde la Consejería explican que ha sido pues una cuestión administrativa, de documentación, que ha habido un montón de cosas nuevas que ajustar. La realidad es que esto no debería pasar. No puede ser que estemos 11 meses con muy poca actividad y que proyectos pues de una talla muy importante, no solo ya para mujeres y niños y niñas, sino para la población en general, no se llevan a cabo.
Es un poco improvisado, ¿no? Todo, pues, parece. Digo, la explicación del Gobierno de Canarias, de la consejera, ¿no?
La explicación que no tienen ayer es la que todo el mundo ha escuchado públicamente, porque la han dado hasta la saciedad, y es que hubo unos cambios desde el Ministerio, nos indican que esos cambios pues requirieron un ajuste de cómo se seleccionan los proyectos que se van a ejecutar, que además hubo un retraso en la evaluación de los anteriores porque había mucho acumulado, y que eso nos llevó hasta donde estamos ahora, que es pues 11 meses para que se aprueben los proyectos. Entonces, bueno, para nosotras la cuestión es que, ¿ustedes se imaginan, siempre pongo este ejemplo, que estuviéramos 11 meses sin mantenimiento de carreteras porque hubiera un problema administrativo? Eso no lo permitiría nadie, ¿no? Porque claro, 11 meses sin el mantenimiento de una carretera daría lugar a accidentes. Pues entonces, si no lo permitimos en las carreteras, con las personas tampoco lo podemos permitir.
¿Ha afectado este dinero que ha llegado tarde, ha afectado a la atención de las mujeres víctimas de violencia de género? Incluso, son dos preguntas, ¿ha afectado, y si ha habido algún tipo de afectación, ha sido grave, Nereida?
A ver, ha afectado relativamente en el sentido en el que, pues por supuesto, cuanto menos recursos pongamos sobre la mesa, menos capacidad de diagnóstico tenemos, menos capacidad de intervención, más tarde llegamos. ¿Ha afectado en la práctica a las mujeres que ahora mismo están sufriendo violencia? Pues no, no directamente, en tanto que la red de recursos de violencia son insulares, y por ejemplo en el caso de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto más dinero sobre la mesa y ha mantenido la red de servicios. Por lo tanto, los recursos mínimos que se estaban dando se continuaron dando. Ha habido afectación en materia de prevención, pero no de atención directa. Ahora bien, que necesitamos el triple de recursos de atención directa, también te lo digo.
Y sí, han llegado tarde estos recursos. Estamos hablando de unos, para redondear, unos 3 millones de euros. Con este dinero, con estos 3 millones de euros, ¿se pueden pagar todos los programas que se han venido realizando durante este año?
Es que no son 3 millones, hay 10 millones de los fondos del Pacto de Estado asignados. Esto, los fondos del Pacto de Estado, para que ustedes lo entiendan, los da el Ministerio. Es decir, esto es un dinero que da el Ministerio específicamente, por lo tanto Canarias no gasta un duro, y que con ese dinero se trabaja violencia de género específicamente. Más de 400 medidas que afectan a la violencia de género que el Ministerio ha detallado. Entonces, es que estos son dinero que viene del Estado, que son 10 millones, que da para muchísimo, pero es que además el ISI tiene su presupuesto, el Instituto Canario de Igualdad, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad tiene su presupuesto. Es decir, deberíamos estar trabajando el triple.
Yo me refiero a los 2,8 millones de euros que sí se han pagado a final de año. Bueno, ahora, ¿no? La semana pasada, creo, o esta semana.
Claro.
Porque hay más fondos todavía que no se han transmitido a las diferentes consejerías y al fin y al cabo a través de proyectos de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, Nereida.
Claro, es que ustedes saben que la administración tiene una historia burocrática complicada. Cuando el Ministerio, en este caso, da el dinero, ese dinero llega al Gobierno de Canarias, en este caso el Gobierno de Canarias indica que han tardado en hacer esa famosa transferencia, y el gobierno de Canarias distribuye. Hay cosas que directamente puede hacer el Instituto Canario de Igualdad y cosas que deriva a las diferentes consejerías, pues como juventud, como justicia, como sanidad. Entonces, esos 2,8 millones de euros de los que hablaba corresponden a la última orden de pago que se acaba de hacer ahora en noviembre para ejecutar muchos proyectos de prevención y de intervención de violencia, que en este caso la mayoría estaban asociados a juventud. Queda mucho dinero por disponer, es decir, quedan pues en torno a 7 millones, 5 o 7 millones para trabajar, que es lo que la consejería dice que se va a poder utilizar esto que ha sobrado el año que viene. Tenemos el compromiso, que ayer nos lo dio la consejera, de que esto va a ser así, es decir, que el año que viene ese dinero se va a usar y no se va a devolver. Estaremos expectantes, claramente.
¿Creen ustedes que ha habido un bloqueo de fondos?
Bueno, nosotras lo hemos entendido así, en tanto que, pues eso, ha habido las dificultades administrativas que fueran y no se ha dado la vuelta a la tortilla, o se ha parado el mundo, o se ha multiplicado el personal para poder sacar adelante ese valle que estábamos viviendo. Lo que nosotras creemos es que para este gobierno la igualdad y la violencia de género no es una prioridad, igual que prácticamente no lo ha sido para ninguno de los que hemos conocido. Y entendemos que es prioritario, que esto tiene que tener toda la fuerza de este gobierno y de todos los demás y de todas las instituciones.
Bueno, ya para acabar, ustedes pedían el cese de la consejera, ¿no?, Candelaria Delgado, también de la directora del Instituto Canario de Igualdad. Después de esta reunión, ¿siguen con este ánimo, siguen con esta decisión de pedir su cese o le van a dar un poquito más de tiempo?
Bueno, pues nosotras, ¿qué vamos a hacer? Si pedimos, por pedir, seguimos pidiendo. La cuestión es que se ha reunido con nosotras, nos ha transmitido pues una intención de hacer una serie de cuestiones como las que decía, ¿no? Pues que estos fondos no se pierdan, mantener el presupuesto del año que viene, que además no solo se trabaje con lo que ha sobrado, sino con lo del año que viene. Pues ¿qué nos queda más que estar vigilantes, intentar que al seguir pues teniendo esta presión social y mediática para que no se les olvide que esto hay que hacerlo? Y no podemos hacer más que eso, lamentablemente.
Bueno, pues de esos 10 millones que estaba previsto que transfiriera este año la Consejería de Igualdad, han llegado 2 millones, 3 millones de euros aproximadamente, y el remanente, digamos, el resto será el año que viene, que entiendo que se tendrá que sumar con lo correspondiente a 2026. Vamos a ver qué pasa ahí. Estaremos vigilantes. Nereida Bisuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿De qué te ríes?
Estoy recordando la sobremesa que pasamos ayer toda la familia. Es que fuimos a Jugueterías Liefer. Es una tienda diferente, no es una más. Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos que estuvimos toda la tarde jugando. Hasta los niños dejaron sus maquinitas.
En Jugueterías Liefer tienen más de 6.000 juguetes diferentes. La mejor calidad a los mejores precios.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Liefer.es.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Aizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tickety.es y en mujereswolfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
El 26 y 27 de noviembre llega Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La perspectiva es muy importante porque cambia la realidad de las cosas. La ciudad no se ve de la misma manera desde un noveno, octavo, décimo piso que a ras de suelo. La ciudad no se ve de la misma manera caminando que yendo en un vehículo determinado, ¿no? Te voy a hablar ahora de un proyecto, la verdad es que es bastante bonito, incluso me atrevo a decir original, que se llama Contramapas. Hay muchos detalles que pasan desapercibidos, pero que si se camina, de repente uno puede encontrar ahí un ítem importante, ¿no? Incluso fundamental en el desarrollo o incluso en la construcción de cualquier ciudad. Este Contramapas es un recorrido circular de 33 kilómetros que se va a celebrar hoy, 21 de noviembre. Va a atravesar los 5 distritos y muchos de los 120 barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Se unirá a Riscos, barrios populares, zonas verdes, costa y centro cultural en una única lectura urbana. Vamos a hablar de este proyecto con el director de la Asociación Atlas y de Contramapa Las Palmas de Gran Canaria, Manolo Cabezudo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
No, para mí también es un placer hablar contigo. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo nació este proyecto y exactamente cuál es el objetivo?
Bueno, pues básicamente el proyecto Contramapa nace en un sendero que cruza todo el archipiélago, es el GR-131. El proyecto, bueno, el sendero GR-131 tiene su primera baliza en La Graciosa y acaba en el Faro de Orchillas, un sendero de 600 kilómetros que te permite caminar todas las islas. Y llevamos ya muchos años trabajando en él y de ahí surge el proyecto Contramapa. Se trata de senderos, pues desarrollar proyectos culturales, sociales, educativos, medioambientales. Y bueno, nosotros somos de Las Palmas de Gran Canaria y teníamos muchas ganas de traer este formato a nuestra ciudad. Al igual que caminamos todo el archipiélago, pues ¿por qué no caminamos nuestro municipio conectando los 5 distritos y los barrios? Pues eso es lo que pretendemos hacer hoy.
¿Y se ha hecho un trabajo de monitorización para conocer exactamente por qué caminos, por qué singladura ir y reconocer un poquito más la capital,
Manuel? Claro, la verdad que bueno, nosotros en la Asociación Atlas nos gusta mucho caminar, pero es verdad que había que hacer un diseño del itinerario. Hemos probado varios. Al principio nos salían unos itinerarios larguísimos, pero bueno, hemos reducido a 33 kilómetros y bueno, yo creo que hay personas que están haciendo el itinerario completo y luego otras personas que se van sumando por tramos.
Es decir, se va a celebrar hoy. ¿Podemos participar cualquier persona
No, porque lo que tampoco queríamos hacer es un efecto llamada a que se uniera todo el mundo porque nos podemos ver con un problema, en el sentido de que también el senderismo como práctica deportiva tiene su normativa y su regulación y los guías de montaña pues tienen también unas limitaciones a la hora de llevar a grupos. Pero claro, nosotros le hemos ofrecido esta actividad a entidades sociales, a entidades educativas. Al principio del día hemos parado en el colegio del Risco de San Juan, ahora mismo estamos caminando con unos usuarios de la Fundación Lidia García, luego por la tarde vendrán también unos chicos y chicas de otro centro de secundaria. Así que, bueno, se puede trabajar de dos formas. Tú puedes sacar tus actividades con una inscripción o tú ya las puedes ir dinamizando con otras entidades afines a la nuestra. Y eso es lo que hemos hecho.
¿Me equivoco si ¿Veo dosis de integración en este proyecto, Manolo?
Claro, totalmente. Fíjate que ahora, en el tramo que estamos haciendo ahora, hemos juntado a un grupo de jóvenes y a un grupo de personas mayores. Y es muy bonito porque hemos intentado unificar los ritmos. Entonces, lo que hemos hecho es, cada joven camina con un mayor y a lo largo del itinerario, pues se van contando sus historias de vida. Fíjate qué bonito, porque dentro de un ratito, pues ya, vamos, tendremos un grupo muy cohesionado. Y bueno, pues ya casi como que son amigos y amigas.
Oye, qué bueno, ¿no? ¿Hasta cuándo? Son 33 kilómetros aproximadamente, hasta más o menos. ¿En qué tiempo horario se podría hacer este recorrido?
Pues ahora nos estamos dirigiendo a la Biblioteca Alexis Ravelo, que ha sido recientemente inaugurada en Tamaraceite, y ahí vamos a hacer ahí finaliza la segunda etapa, el segundo tramo. Ahí tendremos un concierto a cargo de Ajoder, una formación que fusionan el jazz con la poesía. Haremos un descansito, el grupo de mayores ya dan por finalizado su itinerario, y ya continuamos en dirección hacia la Biblioteca Josefina de la Torre en la playa de la Cícera, en Guanarteme.
Oye, ¿esto tendrá una segunda edición? Parece que sí, ¿no? A tenor de recibimiento y la aceptación que ha tenido, ¿no?
Bueno, espero que sí. Nosotros, la verdad, que disfrutamos mucho con nuestro trabajo y sobre todo acercando a la población la práctica del senderismo y viajando por nuestra propia ciudad también.
¿Qué se puede descubrir viajando por nuestra propia ciudad, tal y como tú dices, Manolo?
Bueno, pues yo creo que unos barrios muy identitarios, también se puede descubrir unos espacios culturales como son las bibliotecas municipales, totalmente integrados en el día a día de las personas que viven en estos lugares, y sobre todo se pueden descubrir también muchas zonas verdes. Verdad que siempre pensamos en los grandes parques, pero cualquier pequeño grupito de viviendas pues tiene su pequeña zona verde con unos árboles, y bueno, al final eso también genera un espacio de ocio para las personas que viven ahí.
Y además una manera también de conocer la ciudad. Manolo Cabezudo, gracias por atender a la COPE y muchas felicidades por este proyecto Contramapas Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Un abrazo y las esperamos en la próxima edición.
Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran.
Un poema de Edgar Allan Poe, musicado por Radio Futura. Llegaremos a las 11 de la mañana, en un minuto aproximadamente, escuchamos este Ana Berlín, no te vayas, que aún hay más.
La nube aquella noche, para el...